Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco afirma en el Ángelus que el éxito de la vida está en las bienaventuranzas y no en el mundo. Y Estados Unidos niega haber realizado operaciones en aguas rusas tras la acusación de Moscú. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco envía ayuda a los inmigrantes en la frontera de Lituania.
La Conferencia Episcopal de Colombia publica un documento para defender la vida humana en todas sus fases ante la amenaza de la eutanasia.
En esta Jornada Nacional de Manos Unidas, las diócesis españolas se unen en la colecta especial para colaborar en la campaña contra el hambre.
El nuevo obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, invita a los fieles a mirar las cosas que acontecen en la vida según la mirada de Dios.
En París, las protestas de los camioneros contra las restricciones se saldan con 97 detenidos.
La Unión Europea avisa a Turquía de que la soberanía de Grecia es incuestionable.
En España, más de 20 manifestaciones contra la ley Mordaza recorren las principales ciudades.
Varios colectivos recuerdan a las víctimas de ETA y piden explicaciones sobre los acuerdos con quien apoya a los terroristas.
Y en deportes, el piloto español de MotoGP, Pol Espargaró, lidera la última jornada de test en Indonesia.
El Papa Francisco ha recordado hoy en la oración del Ángelus que a través del mensaje contenido en las bienaventuranzas, Jesús nos comparte la clave para alcanzar la verdadera felicidad, ya que éstas definen la identidad que necesitamos para convertirnos en discípulos suyos.
Deteniéndose en la primera bienaventuranza que presenta el Hijo de Dios, «Dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios», el Papa Francisco subraya que para Jesús esto quiere decir que la alegría humana no se encuentra en el dinero u otros bienes materiales, sino en los dones que recibimos cada día de Dios, la vida, la creación, los hermanos y hermanas, etc. Según el pontífice, estamos llamados a compartir con gusto los bienes que poseemos, porque de esa manera vivimos en la lógica de Dios, que es la gratuidad.
El discípulo de Jesús no encuentra su alegría en el dinero, en el poder y en otros bienes materiales, sino que encuentra su felicidad en los dones que recibe a diario de Dios, la vida, los hermanos y hermanas, la creación, que son dones de la vida. Y también los bienes que posee está contento de compartirlos porque vive en la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios? La gratuidad.
Asimismo, el Santo Padre ha incidido en que cuando no seguimos a Jesús con nuestras vidas, es fácil caer en la tristeza porque las cuentas no cuadran, porque la realidad se escapa de nuestros esquemas mentales y nos encontramos insatisfechos. El discípulo de Jesús, en cambio, continúa el pontífice, sabe cuestionarse. Sabe buscar a Dios humildemente cada día, y eso le permite adentrarse en la realidad, acogiendo su riqueza y complejidad.
Humanamente, ha continuado explicando el Santo Padre, se nos induce a pensar que es feliz quien es rico, quien está lleno de bienes, el que recibe aplausos y es envidiado por muchos. Jesús, por el contrario, declara que el éxito mundano es un fracaso, ya que se basa en un egoísmo que infla y luego deja un vacío en el corazón.
A este respecto, el Santo Padre indica que quienes se dejan guiar por Jesús, siguiendo el estilo de las bienaventuranzas, son aquellos que son conscientes de que no es Dios quien debe entrar en nuestras lógicas, sino nosotros en las suyas. Se trata de una elección de vida, según detalla el pontífice, que requiere de un camino a veces fatigoso, pero siempre acompañado de alegría.
El discípulo de Jesús está feliz con la alegría que le viene de Cristo, porque recordemos que la primera palabra que Jesús dice es bienaventurados, y este es sinónimo de ser discípulo de Jesús. El Señor nos libera del egocentrismo, libera y desata toda nuestro encerramiento y nos lleva a la felicidad verdadera, donde nosotros no pensamos ir. Él nos guía nuestra vida, nosotros no con nuestros preconceptos y con nuestras ideas. El discípulo es alguien que se deja conducir por Jesús y sigue su camino y sigue sus huellas.
Finalmente, el Papa Francisco ha invitado a todos a preguntarse si vivimos con la disponibilidad del discípulo o nos comportamos con la rigidez de quien se siente cómodo y seguro de haber llegado a la meta.
Y en el contexto internacional, Estados Unidos ha negado que estuviera realizando operaciones con un submarino en aguas territoriales rusas después de que Moscú asegurase haber detectado una embarcación clase Virginia cerca de la isla de Urup, en el archipiélago de las Islas Kuriles.
Este sábado, el Ministerio de Defensa ruso convocó al agregado militar estadounidense después de haber detectado un submarino de Estados Unidos en sus aguas. La tripulación de la fragata Marshal Shaposnikov descubrió al submarino y le dio orden de salir a la superficie de inmediato, una orden que fue ignorada. Este incidente ha tenido lugar en mitad de este momento que se está viviendo de máxima tensión entre Rusia y la OTAN por la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha asegurado que no tiene constancia de cambios drásticos en la frontera ucraniana durante los últimos días, en plena tensión por la acumulación de fuerzas rusas en esa zona, como les venimos contando. De igual modo, la actividad en los territorios ocupados, como describió a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, sigue sin cambios. Con todo, este país sigue trabajando activamente con los aliados y desde el interior, según el ministro ucraniano, antes de añadir que la diplomacia sigue siendo la única forma de resolver la crisis.
Las últimas horas de tensión en Ucrania han estado marcadas por nuevas rondas de conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, con sus homólogos estadounidense y francés, Joe Biden y Emmanuel Macron, caracterizadas por nuevos cruces de acusaciones. Mientras, decenas de países han emitido órdenes de evacuación diplomática a su personal no esencial, aunque muchas embajadas siguen operativas, entre ellas las de la Unión Europea, y alertas de viaje a sus ciudadanos ante el repunte de la tensión. Por otro lado, el gobierno ucraniano asegura que el espacio aéreo sobre Ucrania permanece abierto después de que una aerolínea con destino a Kiev tuviera que aterrizar en Chisinau, la capital de Moldavia, porque la propietaria del avión le prohibió hacerlo en la capital ucraniana en medio de advertencias de Estados Unidos sobre un ataque ruso inmediato.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha enviado una contribución de 50.000 euros a Caritas Vilnius, en Lituania, destinados a la atención de los inmigrantes bloqueados en la frontera oriental de este país europeo. Así lo ha anunciado el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral a través de un comunicado de prensa.
En este comunicado, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral explica que, en colaboración con la Nunciatura Apostólica en Lituania, esta suma se destinará a la asistencia y a la compra de medicamentos, alimentos y ropa de abrigo para aliviar las duras condiciones de vida a las que están sometidas las poblaciones durante este frío invierno, señalan, y que desgraciadamente también se ven agravadas por la continua crisis pandémica. Asimismo, recuerdan que este apoyo es una expresión inmediata del sentimiento de cercanía espiritual y aliento paternal que el Papa Francisco expresó repetidamente durante su Ángelus Dominical de finales del año pasado y principios de este año hacia los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo de la zona.
Y en Colombia, la Conferencia Episcopal ha publicado el documento La vida humana entre alegrías y adversidades, un don para agradecer. El objetivo es hacer frente a la amenaza de la eutanasia en el país, después de que el mes pasado dos enfermos no terminales acabaran con su vida, teniendo como sustento legal el fallo de la Corte Constitucional que permite esta práctica en el país latinoamericano.
Los obispos explican que este documento también quiere motivar la comprensión de la vida como un regalo del Creador y acompañar a las familias en el discernimiento del dolor como parte de la existencia, como una ocasión para practicar el cuidado amoroso y una oportunidad para predicar el valor salvífico del sufrimiento.
Asimismo, el texto, preparado por las comisiones episcopales de doctrina y de promoción y defensa de la vida, hace parte de una serie titulada Para que tengamos vida en abundancia, un material pedagógico elaborado para explicar la verdad revelada sobre el valor y carácter inviolable de la vida humana, de manera particular durante la enfermedad y el final de la vida.
A su vez, el documento contiene una carta a los enfermos, en la que los obispos recuerdan que el dolor es ocasión para madurar, para concentrarse en lo verdaderamente esencial y para reconocer que somos seres limitados. En este sentido, la Conferencia Episcopal de Colombia ha subrayado que asumir el dolor físico o moral, en lugar de renegar por él, nos hace otros Cristos predicando el Evangelio del sufrimiento. Los prelados sostienen que esta es una llamada al valor y a la fortaleza, a la madurez interior y a la grandeza espiritual, que es una digna cátedra para esta humanidad cada vez más superficial.
Cambiamos de asunto. Ante la magnitud de la crisis humanitaria que vive Afganistán, los obispos de Australia y los miembros de la Alianza Católica para las Personas que Solicitan Asilo han reiterado su petición al gobierno de que acepte al menos a otras 20.000 personas, además de las 15.000 ya previstas.
Así lo ha pedido el obispo de la diócesis australiana de Parramatta, Monseñor Vincent Long Van Guyen, también presidente de la Comisión de Justicia Social, Misión y Servicio de la Conferencia Episcopal de Australia. En este sentido, los obispos australianos han solicitado expresamente a las instituciones del país que se comprometan a garantizar la hospitalidad a un mayor número de refugiados afganos en un esfuerzo nacional de solidaridad.
Y nos trasladamos por último a Nigeria para contarles que el sacerdote Joseph Danjuma Shekari, que había sido secuestrado el pasado 6 de febrero, ha sido finalmente liberado, según ha confirmado la diócesis de Kafanchan.
El padre Shekari, párroco de la iglesia de Santa Mónica en Ikulu Fari, en el estado de Kaduna, fue secuestrado por hombres armados que habían asaltado la casa parroquial, donde también estaba el cocinero que murió en este ataque. Por su parte, la diócesis de Kafanchan ha manifestado su agradecimiento a los fieles que han ofrecido oraciones por la liberación del sacerdote, al tiempo que ha pedido a los presbíteros de la diócesis que celebren misas de sufragio por el cocinero asesinado y de acción de gracias por la liberación del padre Shekari.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas. Con este motivo, las diócesis españolas se unen hoy en una colecta especial destinada a colaborar con la campaña contra el hambre que promueve esta organización. Con el lema «Nuestra indiferencia los condena al olvido», esta entidad ha centrado la campaña de este año en denunciar las desigualdades que afectan a la población mundial y que alimentan el hambre y la pobreza en el mundo.
Esta campaña, que alcanza ya su edición número 63, cuenta con dos momentos importantes. Por un lado, este pasado viernes se celebró el Día del Ayuno Voluntario como gesto de apoyo a los 811 millones de personas que sufren cada día hambre en el mundo. Y por otra parte, junto con la colecta especial que hoy se realiza desde las parroquias, las diócesis españolas invitan a los fieles a participar con generosidad en las actividades que se están organizando con esta ocasión.
Además, numerosos obispos españoles han dedicado sus cartas dominicales a reflexionar sobre el sentido de esta jornada. Entre ellos, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha destacado que este día nos invita a tener muy presentes a los millones de personas que padecen hambre. Un mensaje que nos llama a compadecernos de y con los necesitados, agrega el prelado, a dejarlo todo para posar nuestra mirada en las manos del pobre y a tomar conciencia de la desigualdad que alimenta esta terrible herida de la humanidad.
Al mismo tiempo, Monseñor Iceta ha comentado que la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba nuestra fe y ha despertado nuestra conciencia adormecida ante un mundo que espera revestirse con la túnica del buen samaritano. De este modo, el arzobispo de Burgos señala que con manos unidas hemos de luchar para acabar con el muro de la indiferencia y de la desigualdad, que condena al olvido a más de 1.000 millones de personas que sobreviven hambrientas y empobrecidas.
Y nos vamos ahora hasta Alicante. Allí, en la concatedral de San Nicolás de Bari, Monseñor José Ignacio Munilla ha celebrado la Santa Misa esta mañana, su primera misa en esta ciudad, tras haber tomado posesión ayer como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante.
La Santa Misa ha comenzado con la lectura de las letras apostólicas, esta vez en esta concatedral, y a continuación, el anterior obispo de esta diócesis, Monseñor Jesús Murgui, ha dirigido unas palabras de bienvenida a Monseñor Munilla.
En su homilía, Monseñor Munilla ha comentado el Evangelio de hoy. Así, el nuevo obispo de Orihuela Alicante ha querido recordar que el Señor siempre tiene algo que decirnos con su palabra y ha recalcado que muchas veces las cosas no son como las percibimos.
Los valores del reino de Dios no concuerdan con los de este mundo, ¿no? Pues bien, es importantísimo que entendamos esto. Las cosas son lo que son para Dios y no lo que nosotros percibimos de ellas. Las cosas son lo que son para Dios. A la hora de valorar y juzgar la realidad de la vida, es clave hacerse esta pregunta: ¿y esto Dios cómo lo ve?
Así, Monseñor Munilla ha invitado a que nos preguntemos cómo ve Dios las cosas que acontecen en nuestra vida para poder juzgarlas según su mirada y a que reflexionemos sobre las alegrías con que a veces llenamos nuestra vida.
Vamos a ver si buscamos, ¿no?, nos damos algunas alegrías en esta vida. ¿Van a tener consistencia delante de Dios o son meras vanidades? Lo que nosotros a veces llamamos desgracias, ¿son también desgracias ante Dios? A veces lo que llamamos desgracia ante Dios es una gracia, es una oportunidad de reorientar nuestra vida. A ver si estoy luchando por alcanzar unos logros que van a terminar siendo mi desgracia, porque me apartan de Dios. Y a ver si yo me estoy quejando por unas supuestas desgracias que eran un don de Dios para mi salvación.
Por otra parte, el prelado ha animado a los fieles a reflexionar sobre si las cosas nos ayudan a llegar al fin último de nuestra vida. Para explicarlo, se ha servido de las palabras de San Ignacio de Loyola, afirmando que el fin último del hombre es amar y servir en todo a Dios y al prójimo.
Y el resto de las cosas hay que usarlas dependiendo de si me ayuda para ese fin o si me estorba para ese fin. Si uno tiene que decir, ¿qué pensará Dios de esto? Bueno, pregúntate, ¿esto me ayuda para alcanzar ese fin de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo? ¿O más bien me lo dificulta? Si es lo primero, sírvete de ello. Si es lo segundo, prescinde de ello.
Asimismo, Monseñor Munilla ha querido recalcar que todos nosotros tenemos un hambre y sed que solo Dios puede saciar.
Por último, el nuevo obispo de Orihuela Alicante ha querido agradecer la bienvenida que le proporcionó en la jornada de ayer el pueblo de esta diócesis, asegurando que fue una lección de fe.
Asimismo, ha aprovechado para confirmar en su puesto a todos los cargos de la Curia Diocesana y ha anunciado que en los próximos días visitará a los conventos de vida contemplativa de la diócesis que, ha señalado, están sosteniendo esta diócesis con su oración. Ha concluido esta homilía señalando que con sus fieles es cristiano y para ellos es obispo. Al finalizar la Eucaristía, Monseñor José Ignacio Munilla ha tenido un recuerdo para el fallecido obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel, por quien ha señalado que había ofrecido esta Santa Misa.
Precisamente el funeral del obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel, fallecido ayer a los 48 años debido a un cáncer de páncreas, será mañana lunes 14 de febrero en el altar mayor de la Catedral de Barcelona.
La capilla ardiente ha quedado instalada hoy a las 12 de esta mañana en la capilla del Santo Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona y permanecerá abierta hasta las 8 de esta tarde. Asimismo, también se abrirá mañana lunes desde las 8 y media de la mañana hasta las 11, una hora antes del funeral.
El martes 15 de febrero se celebrará el funeral en la Catedral de Mallorca y posteriormente el féretro será trasladado en el santuario de Nuestra Señora de Gracia en Llucmajor, en Mallorca, donde recibirá sepultura en un acto familiar y privado.
Esto es lo que Monseñor Antoni Badel, que desarrolló su ministerio pastoral en Mallorca y Barcelona, le pedía al Señor que le pusiera a las personas que había de cuidar. Se lo decía a nuestra compañera Cristina Abad en el programa La Voz de los Obispos en noviembre del año 2018.
Pero le digo al Señor siempre, cada día, pues mira, ponme delante las personas que tú quieres que sirva, que quieres que cuide, o las personas que quieres que me cuiden, ¿no? Y entonces, pues es esto, ¿no? Es vivir la sorpresa que siempre del Señor, de poder reconocerle en tantas personas, en tantos grupos, en tantas comunidades, que a lo largo de la semana pues yo paso cerca de ellos, ¿no? Y cómo ves que el Señor está en ellos, ¿no? En aquellos jóvenes, en aquellas parroquias, en aquella persona que viene a contarte un problema y que tienes que ayudarle, o tienes que decirle, oye, así no, pues cambia un poquito, ¿no? Pero bueno, es esta cercanía que también me posibilita, pues el Señor me cuida a través de esto, ¿no? Y esto es fantástico.
Monseñor Antoni Badei fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona el 19 de junio del año 2017 y recibió la ordenación episcopal el 9 de septiembre de ese mismo año. Descanse en paz.
Nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares, donde hoy concluye la Semana del Matrimonio. Desde el jueves se han celebrado diversos actos en el Palacio Arzobispal, en los que se han impartido conferencias, testimonios y momentos de oración, como el rosario que se rezó el viernes por las calles de la ciudad complutense y la Santa Misa que previamente presidió su obispo, Monseñor Juan Antonio Rechpla.
Además, ayer por la tarde se celebró una vigilia de San Valentín en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares con el lema «Celebramos juntos la fidelidad de Dios y su designio de amor que da plenitud y sana nuestros afectos». Estuvo presidida por el obispo diocesano. Durante esta celebración, Monseñor Richpla impartió una bendición especial para los novios, los esposos y también para las madres gestantes.
Y, por otro lado, la Archidiócesis de Valencia ha convocado una vigilia de oración por el matrimonio. En este caso será el 19 de febrero en el Seminario Menor de Játiva a las 6:30 de la tarde. Va a estar presidida por su obispo auxiliar, Monseñor Arturo Ross.
Con esta vigilia de oración, la Archidiócesis de Valencia se suma a la Semana del Matrimonio organizada por la Conferencia Episcopal Española y que comienza mañana con el lema «Matrimonio es más». Además, desde la Delegación Diocesana ha sido enviado un subsidio litúrgico para que el próximo domingo se celebre en cada parroquia la misa conclusiva de la Semana del Matrimonio.
Información internacional.
Comenzamos en París. La protesta de camioneros organizada ayer sábado por decenas de camioneros contra las medidas de restricción al coronavirus se han saldado con 97 detenidos y 513 amonestaciones verbales, según ha informado la jefatura de policía de la capital francesa.
La policía ha añadido, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que mantendría su dispositivo hoy también para evitar nuevos bloqueos en la capital por los llamados convoyes de la libertad. Según la policía, unos 3.000 vehículos intentaron entrar en la mañana de ayer en París por los distintos accesos de la carretera de circunvalación del superperiférico, donde los agentes procedieron a amonestar primero verbalmente a los participantes de esta manifestación no autorizada antes de proceder con las detenciones.
Viajamos ahora hasta China, donde el Partido Comunista parece estar finalmente dando marcha atrás en su agenda opresiva a favor del aborto, ya que el país asiático se enfrenta a una disminución de la población potencialmente desastrosa. The Times, en el Reino Unido, ha informado de que la Asociación de Planificación Familiar de China acaba de anunciar planes para disuadir a las mujeres solteras de abortar en un esfuerzo por aumentar la población.
La asociación solía hacer lo contrario, pese a que los líderes provida mundiales la han condenado repetidamente por hacer cumplir la política opresiva de un solo hijo de China a través de esterilizaciones y abortos coaccionados y forzados hasta el nacimiento. China instituyó su política de un solo hijo en 1980 para controlar su población en rápido crecimiento y le puso fin en 2015. Esta política condujo a numerosos abortos y esterilizaciones forzadas, así como a severas sanciones financieras y pérdidas de empleo para los padres que violaron la ley. Los niños ilegales, como así los llamaban, que sobrevivieron, fueron escondidos por sus familias o excluidos de la sociedad.
El plan para fomentar más maternidad parece ser parte de las nuevas directrices emitidas por el Consejo de Estado, el Gabinete de China, para reducir los abortos y así aumentar la población. Los datos oficiales sugieren que se realizaron más de 9 millones de abortos entre los años 2014 y 2019, y un estudio muestra una alta proporción de abortos en mujeres jóvenes, así como abortos repetidos.
Las nuevas pautas relacionadas con el aborto llegan en un momento en que China enfrenta una tasa récord de baja natalidad y de envejecimiento de la población. Las autoridades desecharon sus políticas de natalidad restrictivas e introdujeron varias medidas para aumentar la tasa de natalidad, mientras que algunos expertos sugieren que la reducción de los abortos no deseados tiene como objetivo final mejorar la fertilidad de las mujeres. No está claro cuántas madres se vieron obligadas a abortar a sus bebés por nacer durante las décadas de la política del hijo único, pero los defensores de los derechos humanos dicen que los abortos forzados no se han detenido en China.
Y también les contamos que la Unión Europea ha avisado al gobierno de Turquía de que la soberanía de Grecia tiene un carácter incuestionable después de que el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, pusiera en duda su integridad territorial tras acusar a Atenas de militarizar la disputa territorial que mantienen ambos países.
Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma ilegal a poca distancia de varias de sus islas. Sin embargo, el gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca. La Unión Europea ha avisado de que la soberanía de Grecia sobre estas islas es incuestionable y que Turquía debe respetarla, abstenerse de provocaciones en este sentido, comprometerse inequívocamente con las relaciones de buena vecindad y trabajar para resolver cualquier disputa pacíficamente.
Información nacional.
Más de 100 colectivos sociales han llamado hoy a concentrarse en más de 20 ciudades españolas para que los ciudadanos exijan una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que no sea tibia e incompleta, sino que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales.
Las concentraciones se convocan justo antes de que el próximo martes la ponencia parlamentaria encargada de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana retome sus trabajos con el debate de los cambios más polémicos, como las devoluciones en caliente o el uso de material antidisturbios. La plataforma ciudadana No Somos Delito, junto a colectivos, organizaciones y movimientos sociales, reclama con estas movilizaciones que la reforma de la Ley Mordaza no sea un maquillaje de la ley actual.
Y nos vamos ahora a Navarra. Diversos colectivos han organizado hoy en Pamplona un acto en recuerdo a las víctimas de ETA y han demandado a los responsables políticos explicaciones sobre los acuerdos que se hayan alcanzado con esos partidos que apoyan a los terroristas y por qué o a cambio de qué se han alcanzado.
La vicepresidenta de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, ANVITE, Leticia San Martín, ha recordado a todos los asesinados, heridos, extorsionados y exiliados por culpa de la banda terrorista y de sus cómplices, sus colaboradores, y ha señalado de todos aquellos que de un modo u otro han apoyado a esa banda de criminales. Asimismo, ha recordado las conclusiones de la Comisión del Parlamento Europeo en las que considera los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, los cataloga como imprescriptibles e insta a que los posibles beneficios penitenciarios vayan ligados a la colaboración en el esclarecimiento de los atentados sin resolver. Ha recalcado que eso es lo que han reclamado siempre todas las asociaciones de víctimas.
Y por otra parte, la bajada de contagios por coronavirus de las últimas semanas ha provocado que varias comunidades autónomas hayan decidido revocar las medidas que mantenían en sus territorios para luchar contra la sexta ola, por lo que España vuelve a dejar atrás a partir de esta semana gran parte de las restricciones, siendo Murcia la única región que mantendrá limitaciones de aforo.
En las últimas horas, Galicia, País Vasco y Navarra, que eran las únicas comunidades junto a Murcia en las que todavía existían restricciones de aforo y cierre adelantado de los establecimientos, han anunciado que eliminarán, a partir de esta semana, estas limitaciones normativas. También hay varias comunidades autónomas que han decidido revocar la exigencia del certificado COVID para acceder a determinados espacios, aunque todavía hay 5 regiones, Aragón, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, que siguen pidiendo este pasaporte de vacunación.
Y más del 60% de los 1.650 afganos que pidieron protección internacional en España al salir de su país por la llegada al poder de los talibanes, cuentan 6 meses después con el estatuto de refugiado expedido por la Oficina de Asilo y Refugio. Así lo revelan fuentes del Ministerio del Interior español.
En la Oficina de Asilo y Refugio se han tramitado 1.650 solicitudes de protección internacional de ciudadanos afganos entre agosto del año 2021 y el 8 de febrero de este año. El Gobierno habilitó un procedimiento en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para agilizar los trámites en la llegada en vuelos militares de la población afgana que viajaron en muchos casos junto a sus familiares e hijos.
Y por último, les vamos a dar una última información de las elecciones de Castilla y León. Un total de 2.094.490 electores están llamados a depositar su voto este domingo en los colegios electorales de Castilla y León, que han abierto desde las 9 y cerrarán a las 8 de la tarde. De los electores residentes en esta región, 51.755 podrán participar por primera vez en estas elecciones por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a las Cortes de Castilla y León, que se celebraron el 26 de mayo de 2019. Y les contamos que España Vaciada, esta plataforma, ha denunciado la falta de papeletas en colegios electorales de Palencia, Salamanca y Burgos. Una situación que han dicho que recurrirán a la Junta Electoral Central para que se cumpla estrictamente la legislación electoral.
Información deportiva.
El piloto español Pol Espargaró, del equipo Repsol Honda, ha liderado la tercera y última jornada de test en el circuito de Mandalika, una cita con la que se pone punto y final a la pretemporada de MotoGP.
Pol Espargaró firmó un crono de 1 minuto 31 segundos 60 centésimas en la nueva pista indonesia que le valió para ser el más rápido del domingo por delante del campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo de Yamaha, y del italiano Luca Marini con Ducati, que fue el más veloz ayer sábado. Los 21 pilotos participantes han quedado separados por solo 8 décimas. Marc Márquez, por su parte, que terminó segundo ayer, ha sido noveno hoy a 4 décimas de su compañero Espargaró. Tras este último test, los pilotos de MotoGP ya fijan su mirada en la primera cita del Mundial, que será el Gran Premio de Qatar el próximo 6 de marzo.
Y ya vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde las precipitaciones ya serán más extensas. Comenzaron por Galicia y se han ido extendiendo hacia otros puntos del país, por lo que puede llover en cualquier parte de nuestra geografía. Y las temperaturas irán claramente a la baja. Mañana lunes esperamos precipitaciones en amplias zonas de la península, especialmente en Galicia, en otros puntos del norte o área mediterránea, y siendo de nevadas en puntos del Pirineo, Asturias o sistema central. Cuanto más al sur, los cielos estarán más despejados o con algunas nubes medias y altas, y las temperaturas se mantendrán bajas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias les ofreceremos a las 10 de esta noche, una hora antes, en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.